El concepte de biocivilització tracta la responsabilitat que té la societat sobre la realitat que viu el món. Alhora promou la convivència sostenible, la solidaritat i la cura del planeta. Per parlar-ne sobre aquest tema i els seus reptes, ens acompanya un dels membres del Consell Internacional del Fòrum Social Mundial i president de Viva la Ciutadania, Pedro Santana. Bona tarda, Pedro.
Muy buena tarde a todos los oyentes.
La naturaleza es uno de los fundamentos de la biocivilización. Se han hecho cumbres y muchas campañas para concienciar a la población sobre el calentamiento global. ¿Es uno de los problemas que sufre el mundo? ¿Crees que la gente está suficientemente concienciada?
No, creo que no. O sea, uno de los grandes problemas que afronta la humanidad es su bajo nivel de conciencia sobre los grandes problemas que se enfrentan en el planeta. Uno de ellos, que es bastante relevante, es el calentamiento global. Hace justamente pocos días se realizó en las Islas Marshall, en el Pacífico, una gran cumbre, porque estas islas están amenazadas por el deshielo polar con inundación. Es decir, el cálculo que han hecho los científicos es que estas islas en unos 15, 20 años serán cubiertas por el agua. Y con ello los habitantes de estas islas perderán su hábitat. Y esto no tenemos conciencia en el mundo. Es decir, la conciencia que hay en el planeta sobre los riesgos del calentamiento global, el cambio climático, lo que estamos viviendo, donde no hay otoño ya, se conecta directamente al invierno. Pues lo que demuestra es que el nivel de conciencia de los ciudadanos sobre estos riesgos del planeta es muy bajo todavía.
Te acabas de referir a una noticia de hace unos días y te traigo otra también. En septiembre salió una noticia que decía que estábamos llegando ya al punto de no retorno y que parte del dióxido de carbono que estábamos emitiendo tardaría 1000 años en irse de la atmósfera, si se va, ¿qué puede comportar esto para nosotros?
Bueno, digamos, es una barbaridad. Si seguimos con los niveles de consumo del norte desarrollado, requeriríamos 2 planetas y medio, tanto en consumo de energía, hoy, y eso lo demuestran tanto las investigaciones, incluso Home, aquel documental histórico que se ha hecho, es que estamos consumiendo en 9 meses lo que deberíamos consumir en 12 meses. Es decir, que estamos consumiendo más de lo que la naturaleza logra regenerarse. La naturaleza puede ir transformándose y puede, digamos, efectivamente absorber una gran cantidad de daños que causamos los humanos. Pero hemos llegado a un punto en el cual la naturaleza no tiene el tiempo suficiente y todo esto se traduce en tsunamis, se traduce en el cambio climático, lo que el teólogo brasileño Leonardo Bob llama que la Tierra, cuando tiene demasiados problemas, también se mueve. Y entonces, cuando él dice, cuando la Tierra se rasca, viene un tsunami, viene un terremoto, digamos, estamos frente a un conjunto de problemas de los cuales apenas estamos comenzando a tomar conciencia con relación a que, como se dirían los ecuatorianos, la naturaleza también tiene derechos.
Otro de los bienes de la naturaleza que se consume es el agua, también ha aumentado mucho su consumo, pero llama la atención que, sin embargo, no llega a toda la totalidad del mundo. ¿Cómo se puede combatir esta situación?
Pues ese es un problema, bueno, se ha anticipado que las guerras del siglo XXI serán las guerras por el agua, sobre todo las fuentes de agua dulce, que son limitadas, que están muy afectadas sobre todo por la minería. La minería del oro, los hidrocarburos, el petróleo, etcétera. Esto, digamos que modifica de manera sustancial las relaciones que hemos mantenido con la naturaleza y los daños que se ocasionan por efectos de la minería, porque claro, toda la minería tiene, para poderse desarrollar, se tienen que hacer grandes, digamos, utilización de agua, pero también esta agua se combina con un conjunto de elementos que son absolutamente tóxicos para la naturaleza. De tal manera que estamos enfrente de una situación en la cual la humanidad no tiene conciencia de los daños irremediables, y por eso se dice que se está llegando a un punto de no retorno. Es decir, que hay, tanto por el consumo de energía como por los daños que se ocasionan a la naturaleza, entre otras cosas por los hidrocarburos, que son los que producen el calentamiento global, se está llegando a niveles de afectación a la biosfera que todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias finales.
El tema del agua se ha tratado en las jornadas de San Cugat, también se ha tratado el tema de los alimentos. Hay una sobreproducción aquí en el norte, pero en cambio también en los países subdesarrollados no tienen alimentos.
Sí, bueno, comentábamos esta tarde que 500 millones de seres humanos, de los 6.500 millones que poblamos el planeta, son los que producen el 70% de los alimentos. Y esos 500 millones de seres humanos que trabajan la tierra son pequeños campesinos, pequeños y medianos campesinos, que proveen el 70% de los alimentos que consume todo el planeta. Sin embargo, no hay políticas económicas, ni hay políticas crediticias, ni hay políticas de asistencia técnica para esos 500 millones de campesinos. La política pública agraria en el mundo favorece a unas cuantas multinacionales de los alimentos que apenas producen el 30% de los alimentos que se consumen en el planeta.
Dejamos de banda ya el tema de la naturaleza, pero nos centramos en otra de las disciplinas que ocupa la biodecivilización, que son los derechos humanos. ¿Crees que se están respetando los derechos humanos?
Bueno, yo creo que hay una crisis, bueno, eso el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos lo ha llamado el fascismo social. Es decir, hace unos cuantos años eran 1.200 millones de seres humanos los que vivían con menos de un dólar al día, y 2.800 millones más vivían con menos de dos dólares al día en el mundo. ¿Qué derechos humanos se garantizan con ese nivel de ingresos? Los recientes datos suministrados por el Sistema de Naciones Unidas indican que la pobreza extrema ha aumentado con la crisis económica, financiera, medioambiental, etcétera, en más de 200 millones de personas en los últimos 15 años. De tal manera que estamos hablando que más o menos unos 1.400 millones de seres humanos en el planeta viven con menos de un dólar al día. ¿De qué derechos humanos podemos hablar con ese nivel de ingresos? O sea, los derechos humanos no están garantizados, sino para una minoría. Es decir, de los 6.500 millones de personas, solo hay unos 1.500 millones, 1.700 millones de personas que viven con un nivel de ingresos adecuado. El resto del planeta vive con sus derechos humanos negados.
Has mencionado la crisis. ¿Crees que la crisis también fomenta algunos valores como el compartir, el estar todos más unidos ante una situación tan difícil?
Sí, ahí es justo de lo que trata todo este movimiento por la biocivilización, del cual forma parte el Foro Social Mundial y otros muchos, ¿no? Lo que están expresando son un conjunto de reivindicaciones y de movimientos que comienzan a tomar conciencia. Es una nueva ciudadanía planetaria la que comienza a activar alternativas solidarias, alternativas de compartir, redes de producción, cooperativas, banca ética. Todo esto es parte de un movimiento plural muy amplio que comienza a desarrollarse en el planeta para hacer frente a estos grandes problemas que trae la crisis.
¿Y cuál sería el problema en el que, según tu punto de vista, deberían de incidir más todos estos organismos que se empiezan a crear?
En la política. O sea, digamos que el movimiento de la biocivilización, o sea, partimos de que hay una crisis que es una crisis del modelo civilizatorio. Es decir, de la modernidad que se inauguró en Europa por allá hacia los años 1200, ¿cierto? Está tocando a su fin. No sabemos todavía, estamos en ese proceso de construcción. Se requiere una nueva economía, porque no puede ser posible que haya unas leyes económicas que condenen a dos tercios de la humanidad a la negación de sus derechos humanos básicos y fundamentales. De eso creo que hemos ido tomando conciencia. En segundo lugar, es un modelo depredador de la naturaleza, y la naturaleza ha comenzado a cobrar cuenta de cobro a la humanidad. Y en tercer lugar, hay un problema de política, es decir, para que el poder los ciudadanos y su relación con el poder y con el Estado. Bueno, tenemos una globalización que es el casino mundial especulativo. El gran problema es quién gobierna ese casino. Es decir, los estados nacionales se han quedado cortos para un fenómeno de internacionalización de la economía, de mundialización de la economía, donde un movimiento, bueno, es la famosa película de que el aleteo de una mariposa puede ocasionar una gran catástrofe en el otro lado, digamos. Entonces aquí de lo que se trata es de ausencia de política. La política tiene que ser repensada. La política ha sido secuestrada, hay pocos, aquí en España, usted lo ven claro, hay muy pocas diferencias entre el PSOE y el PP. Y los movimientos de indignados y los movimientos ciudadanos se han levantado contra esto, de tal manera que un tema central también de la biocivilización es repensar la política, y esa política tiene que ser pensada en los ámbitos locales, nacionales, pero también en el ámbito internacional. Hay una globalización que no tiene una gobernanza democrática mundial.
Muy bien, pues con este acercamiento a la situación real del mundo y también con ese poco de optimismo, ¿no?, de la creación de nuevas entidades, muchísimas gracias por atender a Cugat.cat.
Gracias a ustedes. Buenas noches.